De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid, haciendo este programa en las mañanas, en esta sintonía de Onda Madrid hasta las 2 de la tarde con todos vosotros y con ese denominador común, ese hilo conductor que queremos que nos acompañe a lo largo de la mañana y que es precisamente el mundo del taxi. Os preguntábamos si alguien sabía por qué los taxis habían pasado del color negro al blanco, por qué habían dejado, bueno, pues de ser negros, que con esa franja horizontal de color rojo a convertirse en blancos con una franja diagonal, en este caso que mantiene también el color rojo. Bueno, pues bien, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, Miguel Ángel nos dice que el cambio se produjo en el año 1979 y que una de las razones principales fue el calor. Un coche negro en verano expuesto al sol es muchísimo más caluroso que uno blanco. Es la teoría de Miguel Ángel. Hemos estado investigando y teorías hay muchas y muy diversas. Algunas incluso dicen que era para que se pudiera ver mejor el color del taxi al ser blanco y supieras rápidamente que ese vehículo se trataba precisamente de ese medio de transporte. Les damos las gracias a Miguel Ángel y seguimos admitiendo teorías Bueno, no solo teorías, sino si lo sabéis a ciencia cierta, como es el caso de Miguel Ángel, pues también nos lo podéis contar. Teléfono 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, en caso de que prefiráis utilizar nuestro Twitter. ¿Por qué los taxis dejaron de ser negros y pasaron al color blanco? ¿Por qué? Bueno, pues nos lo podéis contar, al igual que cualquier historia que queráis y que tiene que tener, eso sí, una premisa, y es que tuvo que suceder en un taxi. Buscamos historias, nos las pueden contar los taxistas, a los que hoy les estamos dedicando nuestro programa, nos lo pueden contar los clientes, porque todos de alguna manera formamos parte de ese mundo del taxi. Segunda hora de programa, esta que ahora arrancamos y que nos va a llevar a hablar de vivienda en nuestra sección habitual. Si tenéis alguna duda, si queréis enviarnos un correito electrónico, es tan sencillo como poner en el asunto vivienda y escribirnos a hoy@ondamadrid.es. Si queréis disfrutar de la música, solo hay que esperar porque Manolo Calderón llegará en torno a las 11:30 de la mañana. Y estaremos muy pendientes también de una web muy particular con planes secretos, sobre todo para mujeres. Madrid Confidencial se llama, y nos envían a nuestro mail un plan madrilicioso dos veces en semana. Si queréis saber más, no perdáis la sintonía de Onda Madrid. Os lo decía, yo ya he visto algún que otro niño vestido de marinerito, alguna que otra niña vestida de princesa, porque hemos entrado en el mes de mayo y porque además de las flores, bueno, pues algo típico de este mes es precisamente el tema de hacer la primera comunión. Algo que en muchas ocasiones supone un auténtico quebradero de cabeza para las familias, sobre todo, Carmen, en este contexto de crisis económica que estamos viviendo.
Así es, y FUCI, en este sentido, Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, bueno, pues en este sentido, decíamos, ha realizado un estudio que llega a la conclusión de que el coste medio de una comunión asciende a 1.768 euros, que supone una bajada en los últimos 4 años de casi un 45%, por esa cosa de la crisis que estamos viviendo, ¿no?, que ha obligado a ahorrar en todos los conceptos de una comunión. Aún así, bueno, pues sigue siendo un buen pellizco.
Un gasto importante. Gustavo Samayoa es el presidente de FUCI, la Federación de Usuarios Consumidores Independientes. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
Tenemos ahí ya la cifra, ¿no? La media, 1.768 euros. Es verdad que en los últimos años esta cifra no hace nada más que bajar, pero aún así, teniendo en cuenta cómo están las cosas, de repente sacar de la cuenta del banco 1.700 euros puede dar más
dinero.
De quebradero de cabeza, sí.
Es mucho dinero, además, quien pueda sacar esa cifra, ¿no? Porque actualmente ya los créditos al consumo han desaparecido, porque antes la gente pues solía pedir un minicrédito tal para poder celebrar la comunión tal. Hoy ya no, hoy hay que contar con lo que se tiene. Además, gran parte de esta media se la lleva pues la celebración, lo que es la comida que se da a las personas, porque últimamente se ha convertido en minibodas, ¿no? Minibodas, sí. Las comuniones, que no tiene por qué, también nosotros hay que decirlo, el niño es tan feliz con una gran celebración de comunión como con una celebración pues adecuada, media, en familia y que lógicamente abarata mucho los costes.
Si se había llegado ya mucho derroche, las cosas como son, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo recuerdo además cuando hace años hablábamos de los gastos de comunión, pues que, por ejemplo, los vestidos de las niñas, sobre todo, estaban, bueno, una barbaridad, hablábamos de 600 euros a lo mejor. Sin embargo, ahora estamos hablando de que en total un niño cuesta 147 euros y una niña unos 229, ya toda vestida, con zapatos y todo.
Sí, sí, porque yo creo que también los comercios lo que han hecho es aquilatar precios, ¿no? Hombre, nosotros entendemos que siempre dentro de la misma calidad, porque bajar precio no tiene por qué significar distinta calidad, ¿no? Pero sí, efectivamente, estaba todo muy, muy disparado y ahora pues está más aquilatado. Por eso, si prescindimos de lo que es comidas y animaciones, podríamos estar en esas medias que son más, más normales, ¿no? O sea, 300 euros por celebrar una comunión no estaría mal, no estaría mal.
Claro, porque lo de las animaciones, lo de tener un payaso, lo de poner unos globos, lo de hacer todo este tipo de asuntos, es algo que se puso de moda, bueno, pues en los últimos tiempos, pero antes las comuniones siempre se han celebrado, simplemente invitando a comer a los padres, a los abuelos y a los tíos, y la animación ya la ponían los invitados, diríamos, ¿no? Cantando
sí.
O dando palmas o lo que correspondiera.
Eso es, por eso se han convertido, como repito, en minibodas, que yo creo que hay que huir un poco de estas situaciones, ¿no? Porque el niño, repito, el niño es lo que los padres le inculquen, ¿no? Si al niño se le dice que, bueno, para celebrar la comunión tiene que haber un banquete, pues lógicamente el niño, si ve al amiguito que tiene un banquete y al otro y tal, pues se siente mal, ya no celebra lo que es ese momento de su comunión, ¿no? Sino su momento de fiesta, con lo cual estamos haciendo pues a unos niños poco racionales en el consumo.
Y la crisis ha obligado también, por lo que veo por el vuestro informe, también a diferentes, a cambiar un poco las costumbres. Es decir, antes la animación, ya que hablamos de la animación, había que contratarla aparte. Ahora ya hay muchos restaurantes que la ofrecen en el paquete banquete, ¿no? Con la comida.
Sí, porque repito que los comerciantes lo que están haciendo es aquilatar para no perder al cliente, ¿no? Porque el comerciante pues ya tenía ese nicho de gasto, de compra, que lo que intenta es mantenerlo. Lo que intenta es mantenerlo para que el niño pues siga demandando eso, porque es el niño el que lo demanda, ¿no? Porque ya los padres lo han puesto en el mercado, pero el niño es el que lo demanda ahora. Se compara con otros niños y bueno.
Y quiere lo mismo,
claro. ¿Y la comunidad más cara?
¿La comunión más cara?
La comunidad más cara, volvemos a ser Madrid.
Sí, Madrid. Madrid a la cabeza, como siempre, de casi todo, ¿no? Valencia, o sea, hasta Madrid, Valencia y Cataluña. En Madrid estamos hablando de un gasto medio de 2.500 euros. Es una barbaridad.
Es una locura.
Es una barbaridad, porque incluso las baratas, por decir algo, Canarias y Extremadura, están en 1.026, 1.084 euros, que sigue siendo un desembolso fuerte, ¿no? Y aquí sí que queremos recomendar a las familias que huyan de esos créditos rápidos, porque sí, los bancos no dan, pero hay empresas que se están dedicando a esos microcréditos que luego resulta que tienen unos intereses escandalosos y al final se acaba pagando más del doble de lo que le dan a las familias, ¿no? Entonces, ese endeudamiento, pues yo creo que si somos racionales en el gasto, debemos de huir. Pues si no tenemos, no tenemos y nos tenemos que acoplar a los medios que tengamos cada cual, ¿no? Y no por ello va a desmerecer ni una celebración ni un día tan señalado para los niños, ¿no? Que les encanta, pues eso, hacer la comunión como lo hacen sus compañeros.
Claro, que en el fondo, bueno, pues tenemos que transmitir también esa idea, ¿no? Vamos a celebrar una comunión, vamos a celebrar un día en familia, lo vamos a pasar bien, pero todo siempre dentro de un límite, dentro de nuestras posibilidades, que no se puede más, pues se puede un poquito menos. Teniendo en cuenta eso, que Madrid es una de las comunidades más caras, no sé si es porque, a pesar de todo, seguimos queriendo darle al niño lo más de lo más, o simple y llanamente porque a lo mejor si comparamos menús de una comunidad con otra aquí en Madrid son más caros, no lo sé.
Yo creo que sí, Madrid, las grandes capitales al tener mayores opciones de elegir entre calidades superiores suelen ser más caras, suelen ser más caras. Y luego en cuanto a los complementos, vestidos tal, también porque como hay tanto para ver y tanto para escoger y tanto para comprar, pues lógicamente. Y yo no digo que los padres no tengamos la ilusión de darle lo mejor a los niños, ¿no? Pero lo mejor no siempre es lo más caro. Hay que comparar, claro. Hay que buscar, porque incluso nosotros, que nos hemos preocupado de ir de un establecimiento a otro viendo con la misma calidad el producto, el mismo, de distinta marca, ¿no? Una marca más conocida y otra menos. Pues esa menos, que siempre tiene la misma calidad que la otra, viene a tener un precio muy, muy inferior a la marca conocida. Con lo cual también ahí hemos de inculcar al niño, ¿no? Huir del marquismo, de si no es esta marca yo no me lo pongo, porque si no a ver qué dirán mis amigos. Y por ahí se puede ir ahorrando un montón de dinero.
¿Qué recomienda Fuzzi para ahorrar en la comunión? Algunas cosas ya no las he ido apuntando, como por ejemplo ajustar siempre el presupuesto a nuestras posibilidades reales. ¿Qué más recomienda Fuzzi?
Si lo van a celebrar en algún establecimiento, hacer las reservas con la suficiente antelación mediante un contrato escrito para que quede plasmado todas las obligaciones de las partes y luego cuando, si hay algún problema, que ojalá que no lo haya, ¿no? Pero si lo hay, siempre todo lo que queda escrito es lo que luego se puede demandar sin cumplimiento. Si es que existe algún tipo de incumplimiento luego, pues demandarlo a través de un contrato escrito en el cual se pueda basar el usuario, el consumidor, para poder reclamar, ¿no? En caso de contratar reportajes de vídeos, que también la gente contrata, ¿no? Y que son carísimos. Yo no sé, hombre, hay un gremio que tiene que vivir también, ¿no? De ello. Pero que en casa también tenemos máquinas de fotos, ¿no? Y no pasa absolutamente nada.
Claro, lo que pasa,
una foto al niño.
Lo que pasa, Gustavo, y esto sí que hay veces que es complicado el renunciar a, es que muchas veces va en el pack. O sea, tú haces la comunión en una iglesia y esa iglesia tiene contratado un fotógrafo que sí o sí te va a hacer las fotos. Lo celebras en un restaurante y resulta que te vas a encontrar con un fotógrafo que sí o sí tiene pactado también ese centro, ese lugar en el que estás celebrando esa comida. Entonces, ¿podemos decir realmente que no queremos ni una solo foto?
Ahí voy yo. Si yo no quiero, no quiero. Y lo único que hay sitios que sí hemos detectado, incluso iglesias, que no permiten que entre otro fotógrafo distinto al que tiene la iglesia. Esto no es legal. No es legal. Entonces, bueno, pues si no hay fotógrafo, no hay fotógrafo. Pero no hay ni mío ni suyo. Y tampoco usted me puede imponer algo que yo no quiero porque lo tengo que pagar.
Claro,
si usted
claro.
me lo da dentro del lote gratis, pues vale, pues le digo que sí, pero si yo lo tengo que pagar, eso es imponer al consumidor añadidos que no corresponde. Entonces no estamos dentro de la ley, ¿no? Yo no tengo que pagar lo que no quiero.
Y en el tema regalos, ¿qué recomiendas?
Los regalos, bueno, yo creo que el niño es feliz con cualquier cosa, con cualquier
pues
cosa.
Sí.
Somos los padres los que no somos felices con cualquier cosa, ¿no? Intentamos pues que sea el regalo más caro, el regalo más inútil, el regalo muy vistoso y más caro, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que el niño, y repito, es feliz con cualquier cosa y hay que acostumbrarlo a que lo que vale es el detalle, el gesto, ¿no? No lo que vaya dentro del paquetito ni la sorpresa que se lleven los de al lado cuando lo abran. El niño se va a sorprender igual, le va a encantar su regalo. Y de hecho lo hemos comprobado, ¿no? Que cuando un niño tiene muchos regalos, al final va uno o incluso a la caja y juega con la caja. Pero sí. Bueno, hay que intentar ser racional también en eso.
Transmitirlo a nuestros hijos para que también sean después unos consumidores responsables. En todo se puede aprender también a la obra.
Y que no pasa nada por alquilar
claro.
trajes. Que no pasa nada por prestarse trajes. O sea, que no pasa absolutamente nada. Hay que cambiar de mentalidad. No tiene por qué el niño llevar el traje nuevo y recién comprado y carísimo, no, pero sí hay muchas alternativas y hoy en día se están dando muchos establecimientos que alquilan ese traje para ese día, único día, no hay más, un día de comunión. Y el traje impecable, porque además hemos estado hablando con algunos y lo que hacen es alquilarlo 3-4 veces y nada más, ya luego ya retiran el traje, porque luego ya empieza el traje a deteriorarse, ¿no? Entonces el traje está magníficamente estupendo para que el niño se lo ponga, o la niña, y puedan disfrutar de ese día. El niño no va a tener por qué sufrir porque no lleve el traje nuevo, ¿no? Lleva un traje limpio, estupendo y tal, y ahí hay un ahorro importante. Y si se lo deja a su prima, mejor, ¿no?
Es lo que estaba yo pensando.
Claro.
Esas florecitas que nos ponemos en el pelo.
El cancán de las niñas.
El cancán, oye, que tu prima,
el vestido.
Que tu hermana lo acaba de hacer la comunión hace nada. No. Bueno, pues te lo deja. Y además así luego no ocupa espacio, que anda que no ocupan espacio esos trajes.
Y mira, los padres
claro,
que...
Luego se guardan ¿para qué? Para tenerlo
nada.
Para siempre y algún día tirarlo.
Sí.
Pues creo que...
Y también buena idea, ¿no? Los padres que tienen varios hijos, que la hagan juntos.
También, sí. Lo que se vayan heredando como antiguamente.
Se
heredaba todo, se heredaba todo. Y ahora parece que no, que ahora si no es nuevo no eres nadie, pues no. Hay que volver
mi vestido de la comunión lo heredé de mi hermana la mayor y tan mona que iba yo sin ningún problema. Hombre, y tan agustísimo. No estoy traumatizada ni nada, ¿eh? Yo iba toda feliz con mi vestido que me parecía el más bonito del mundo.
Pues mira, el mío fue el traje de novia de mi madre reciclado. Así que
eso te iba a decir, es que los trajes de novia pasó otro tanto, que ahí ya nos subimos a unos precios horrorosos.
Mi madre, eso ya es tremendo.
Por la quinta parte puedes alquilar uno y luego devolverlo impoluto y ya está. Y si lo manchas, pues lo mandas al tinte y si no se arregla, pues tienes un seguro que te cubre el deterioro del traje y lo paga y punto, no pasa nada.
Que siempre hay que darle una vueltecita a las cosas y pensarlo muy bien. Sobre todo los tiempos que ahora corren no está la cosa como para despilfarrar, sino todo lo contrario, para disfrutar, para festejar, para pasar un día en familia, pero teniendo claro que mañana también hay que seguir haciendo cosas y necesitamos el dinerito. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un saludo. Hasta luego.
Hello.
Eran otros tiempos y estas cosas se veían más normales. Hace tanto, que ni Carmen ni yo somos tan mayores. Así que vamos a celebrar la comunión, pero la vamos a celebrar con los pies en la tierra. Y mientras tanto nosotros seguimos avanzando en este vuestro programa, abrimos ahora consultorio de vivienda y vamos desde luego con ese tema, siempre lo decimos, que da para mucho. Que tenéis alguna duda, que queréis hacernos alguna consulta sobre vivienda en alquiler, en propiedad, nos escribís un correo hoy@ondamadrid.es, en el asunto ponéis vivienda, nos explicáis todo tal cual para que después sea más sencillo que la respuesta os la dé, por ejemplo, a través de las ondas, Andrés Vilacova, que es abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Muy buenos días, Andrés, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés.
¿Qué queréis hablar con Adeprovi directamente entre vosotros para que no os entere todo el mundo a través del 101.3 y del 106 de la FM? También podéis hacerlo. Hay un teléfono, 902-362-952. Y vamos a continuar con un tema que empezábamos justo la semana pasada, el lunes pasado. Estábamos hablando entonces de viviendas de protección pública de precio limitado a raíz precisamente de una consulta que nos llegaba de un oyente y que nos preguntaba si se podía vender una vivienda de estas características. Pues bien, hoy seguiremos hablando de vivienda protegida porque es un tema que ha dejado muchos flecos sueltos.
Sí, ya apuntábamos a alguno de estos flecos, de estos temas la semana pasada. Hoy queremos hablar de sobreprecio, de vías de reclamación, de posibles fraudes que también existen cuando hablamos de vivienda protegida.
Claro, Andrés, porque la semana pasada contábamos todo al dedillo, todo como debería de ser, pero no es la primera vez que nos encontramos, incluso a través de inmobiliarias a veces, con que se nos ofrece la posibilidad de comprar alguno de estos pisos, pagas una parte en dinero oficial y otra en dinero B.
Efectivamente.
Y te lo piden tal cual, con toda la cara.
Exactamente. El problema que nos encontramos aquí es en el que nuestra vivienda, cuando es una vivienda de protección pública, cuando es una vivienda que tiene esta calificación, como decíamos el lunes pasado, no se puede vender por el precio que nosotros queramos, sino que hay un precio máximo legal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay un precio límite por el cual podremos vender esta vivienda. Entonces, a la hora de venderla, primero tendremos que pedir esta autorización de la que hablábamos la semana pasada respecto al derecho de adquisición preferente que tiene la administración, bien comunidad o bien el ayuntamiento respectivo, dependiendo si se trata de viviendas de promoción pública o de promoción privada. Pero a partir de aquí, si estamos entre particulares, una vez que hayamos pedido este permiso, no podemos venderla por el precio que nosotros queramos. No podemos decir, esta vivienda ahora en mercado, si fuera de renta libre, costaría, por poner un ejemplo, 300.000 euros, el precio máximo legal son 190.000 euros, pues yo la vendo por 250.000 euros y me la van a quitar de las manos. No, y no podemos porque caeríamos en una infracción administrativa. Es decir, estamos pidiendo un precio superior al precio máximo que tiene establecida esta vivienda. Ya hemos dicho en otras ocasiones aquí en Onda Madrid que las viviendas de protección pública son unas viviendas que están pensadas para vivienda habitual y permanente de una persona que no puede adquirir una vivienda a precio de mercado. Por lo tanto, en principio, lógicamente tiene que estar regulado y limitado este precio. ¿Qué sucede? Bien, vamos a un caso práctico. Me quiero comprar una vivienda, resulta que, el mismo ejemplo que decíamos antes, en mercado son 300.000 euros, el precio máximo legal son 190.000 euros y a mí me la venden por 250.000 euros. ¿Qué puede pasar? Bien, aquí hay tres cuestiones. Primero, si el comprador no sabe que se trata de una vivienda de protección pública, es decir, no nos lo han informado, porque estas transmisiones de vivienda tienen que informarse. Oiga, usted está adquiriendo una vivienda de protección pública, usted además tiene obligación de poner en el contrato como vendedor una serie de cláusulas, entre otras, el notificar que se trata de esta vivienda, que se cumplen los requisitos, que no se tiene otra vivienda en propiedad, como decíamos la semana pasada, porque si tengo otra vivienda en propiedad en la localidad no puedo adquirirla, si tengo un derecho de uso y disfrute tampoco puedo adquirirla. Todo esto hay que ponerlo en el contrato de transmisión, con una excepción, que sea una segunda transmisión. Si es una segunda transmisión, ya no hay que cumplir estos requisitos, pero si es una primera transmisión, sí hay que cumplirlo. Pues bien, en primer lugar, que no nos lo indiquen. Nadie me ha dicho que esto es una vivienda de protección pública y por lo que fuere, yo me entero con posterioridad. Vale. Me entero con posterioridad, puedo resolver el contrato. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues muy bien. Lo primero que tendré que hacer es remitir, como siempre, burofax con acuse de recibo y certificación de texto, indicando que resuelvo el contrato, puesto que me han ocultado una condición importante de esta vivienda, una característica importante, que es que se trata de vivienda de protección pública y que, por tanto, está limitado su precio. Y que yo, si luego el día de mañana la quisiera transmitir, por ejemplo, no voy a poder hacerlo por los 250.000 euros que me ha costado, sino por el precio máximo legal, como mucho, que tenga en el momento en el que yo vaya a venderla, en el que yo vaya a darle el pase, como se suele decir de una manera llana. Bien, a partir de aquí puedo resolver el contrato, que me devuelvan mi dinero, puedo pedir los daños y perjuicios que me hayan causado porque me lo han ocultado. Imaginémonos, yo estaba entre dos viviendas similares, esta era un poquito más asequible y resulta que he perdido la otra vivienda y ahora el comprarla me cuesta mucho más dinero. ¿Por qué? He perdido la posibilidad de esta vivienda o los gastos de estudio de préstamo hipotecario. Supongamos que yo necesito un préstamo hipotecario para adquirir esta vivienda y ahí es cuando yo descubro que se trata de una vivienda de protección pública, porque el banco, cuando vayan a pedir la transacción, sí que va a salir dos precios, el precio de mercado y el precio máximo legal. Y ahí es cuando yo, en teoría, me doy cuenta si he pedido un préstamo hipotecario. Pues esos gastos de tasación, esos gastos bancarios los podré solicitar como daños y perjuicios, puesto que si a mí me hubieran indicado que se trataba de una vivienda de protección pública, yo ni siquiera hubiera tenido que incurrir en estos gastos porque no la hubiera comprado. Esto es si no nos lo han dicho. Si nos lo han dicho y aún así yo acepto pagar el precio que me están indicando, estos 250.000 euros, aunque el precio máximo legal sea 190.000 euros, no podré resolver el contrato porque estoy aceptando que esta vivienda, aunque cueste 190.000 como precio máximo legal, yo voy a pagar por ella 250.000 euros. Por lo tanto, vía civil, no voy a poder reclamar el que me devuelvan esos 60.000 euros de diferencia entre los 190 y los 250.000 euros. No los voy a poder reclamar porque, como hay libertad de consentimiento y yo ya sé y conozco que se trata de una VPP, una vivienda protegida, una vivienda de protección público, yo no voy a poder alegar esto para que me devuelvan el dinero. ¿Dónde está la cuestión? En la vía administrativa. En vía administrativa, si presentas una denuncia o si se presenta una denuncia ante la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación en la Comunidad de Madrid, sí que pueden abrir un expediente sancionador que puede acabar en una resolución en la que, por un lado, se le imponga al vendedor una sanción que puede ir desde 6.000 hasta 60.000 euros, ¿sí?, por ser una infracción muy grave, porque se trata de vender una vivienda por el precio superior al máximo que se permite, y la obligación de reintegrar las cantidades cobradas indebidamente. Es decir, estos 60.000 euros que hablábamos, de los 190.000 que cuesta como precio máximo legal esta vivienda, hasta los 250.000 euros que se ha pagado, es decir, 60.000 euros. Por tanto, muy, muy, muy importante que nuestros oyentes tengan claro que ni aun firmándolo ante notario, ni aun cobrando este dinero, vamos a poder salirnos con la nuestra si el comprador nos acaba denunciando. Porque por mucho que en la escritura, lógicamente, no va a constar en la escritura de compraventa, pero sí va a constar en algún documento anterior, en un contrato de arras, en un precontrato, en un contrato de señal, en un contrato de opción de compra, sí va a constar este precio máximo legal y el comprador siempre podrá acreditar que lo ha pagado, porque al final o lo ha sacado del banco o podrá tener un recibo de que ha entregado ese dinero. Nuestro consejo es de Provi: nunca comprar una vivienda por encima del precio máximo legal y, por supuesto, y mucho menos, nunca venderla por el precio máximo legal una vivienda protegida.
Claro, ha quedado aclarado desde luego todo punto de detalle, pero a mí siempre me queda la duda de decir, si yo he consentido como comprador y yo sabía que estábamos haciendo algo que estaba mal, la administración no me va a poner a mí también ninguna sanción. No lo sé, me refiero, de alguna manera yo he consentido con algo que sabía que estaba mal hecho.
Sí, pero aquí el problema lo va a tener el vendedor. Y lo va a tener el vendedor porque es el que recibe el precio máximo legal. Y la sanción le va a ir al vendedor. Estamos hablando
claro,
de una...
Claro, porque ha partido de él el fraude.
Exacto, ha partido de él el fraude que para poder acceder a esa vivienda te obliga a pagar 60.000 euros más. Aunque tú estés de acuerdo. Aunque tú estés de acuerdo porque digas, bueno, aún así me sigo ahorrando un dinero respecto al precio de mercado. Es al vendedor al que le van a imponer esta sanción... Una sanción, cuidado, que estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado, la sanción de 6.000 a 60.000 euros y, por otro lado,
devolver el dinero.
Que no se considera sanción la obligación de reintegrar. Y digo no se considera sanción porque no está sometido, al no considerarse sanción, a la prescripción de las sanciones. Es decir, pasados 3 años, toda infracción muy grave ya ha prescrito en vía administrativa. En este caso no prescribiría con el paso de los 3 años, porque no la parte de devolución de las cantidades cobradas indebidamente, no tiene la calificación de sanción, sino de elemento igualador. Por tanto, al no ser una sanción, no va a prescribir los 3 años, se podrá reclamar pasados 4 o 5 años. Entonces, el vendedor no solo tendrá que hacer frente a esta sanción pecuniaria que le pone la administración, que va a las arcas de la administración y que además debe ser reinvertido en políticas de vivienda de protección pública, porque es una sanción que emana de una vivienda de protección pública, sino que además se puede ver obligado a devolver las cantidades recibidas indebidamente.
Bueno, pues tengámoslo claro, porque de verdad que estamos hablando de mucho dinero, desde luego el que podemos tener que volver a soltar por haber hecho mal las cosas. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, de Provi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta el lunes. Adiós. Clarito como el agua. Cuidado con lo que estamos haciendo, cuidado, no queramos sacar de más a ese piso, que es que... Tiene un precio fijado, tiene un precio tasado.
Y además a ti cuando lo has comprado te ha costado menos por eso.
Efectivamente. Así que si queremos venderlo, no hagamos negocio, sino que utilicemos el mismo criterio que se hizo en un primer momento. Supuestamente es para personas que no tienen excesivos recursos y que por lo tanto necesitan un precio de vivienda más ajustado. No es una cosa que sirva para hacer negocio.
Hoy@ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, lunes, que estamos aquí comenzando semana y además semana de estas a veces complicadas, sobre todo aquellos, me incluyo porque esta vez sí que ha sido que hemos disfrutado el puente de mayo, y eso hace, bueno, pues que esta semana de repente se nos pueda hacer un poquito más cuesta arriba, pero no, vamos a intentar que no suceda así, sino que hayamos venido todos con ánimos renovados, con ánimos y con energías para que esta semana sea nada, una cosa muy, pero que muy sencilla. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenida, ¿eh?
Sí.
Vaya Semana Santa más larga, ¿eh?
Era Puente de Mayo.
Vosotros tranquilos, queridos amigos, porque el próximo 15 de mayo tenemos otra fiesta.
Hombre, San Isidro, pero esa la trabajo, San Isidro. ¿Eh? No os preocupéis que el 15 de mayo ya Juanjo y yo, Juanjo dice lo mismo porque también ha disfrutado del Puente de Mayo, estamos aquí con vosotros sin ningún problema.
Aquí estaremos el 15, sí. El 15 de mayo, San
Isidro. Es lo que
tiene
Isidro. La radio, que con esto de ese servicio público, pues estamos aquí siempre, los 365. Días del año.
Aunque llueva, aunque caiga nieve, aunque Petrus nos diga que va a hacer mucho calor o lo que sea.
Nos da lo mismo. Nosotros estamos aquí y además encantados. Desde luego de que así sea. Oye, ¿qué pasó un 6 de mayo?
Pues fíjate, hoy hace 6 años, en el año 2007, el 6 de mayo, fallecía uno de los grandes armonicistas que ha dado nunca el mundo del blues, Cary Bell. Nació en Mississippi en 1936 y participó en la banda de Muddy Waters entre el año 70 y el 74. Luego fue miembro estable de la banda de Willie Dixon hasta principios de los años 80, para luego proseguir como solista hasta el fin de sus días, el 6 de mayo de 2007. De niño se sintió atraído por la música de Louis Jordan y quería ser saxofonista, pero su familia no tenía mucho dinero y un saxofón vale una pasta increíble.
Se quedó con la armónica.
Así se tuvo que dar con la armónica y el resultado le dio, pues fíjate, fantástico y satisfactorio. Con 13 años ya tocaba al lado de su padrino, el pianista Louis Lee. En los años 50 se fue a Chicago, donde allí conoció a Little Walter, que le enseñaría a tocar la armónica. También tocaba el bajo. Su primer LP en solitario lo lanzó en 1995. Su hijo Larry también es un gran guitarrista. Bueno, pues hizo un dueto con él en el que editaron un fantástico álbum. Este es Cary Bell. Regálese una armónica a su hijo, porque realmente es fascinante escuchar el sonido de la armónica cuando se interpreta de la forma que lo hacía el bueno de Cary Bell. Además, te la puedes meter en un bolsillo y llevártela a cualquier sitio. No es lo mismo que un arpa o un contrabajo que tienes que acarrear con él. Y la verdad, hombre, cada uno que elija lo que quiera, evidentemente, ¿no? Pero esto es una pista para empezar con la música.
Es un instrumento muy manejable, que se guarda en cualquier sitio, es lo que estás comentando.
Y es muy de niños, es muy de niños.
Es muy de niños, sí, porque además tiene unos sonidos divertidos, ¿no? Al principio, cuando estás intentando que salga, y yo creo que sí que puede ser una buena
manera. Sí, tranquilamente, es una forma... Es difícil tocar la armónica, ¿eh? Ojo,
es difícil.
Bastante difícil, pero
es que a ver, ¿cómo sales? ¿Cómo...? Eres capaz de sacar las notas.
Es que hay que aspirar también. O sea, claro. No solo hay que soplar, también hay que aspirar, porque hay notas para adentro, para afuera. Hay cambios de ritmos, hay muchísimas cosas, ¿no? Y entonces el tiempo es lo que te da sabiduría, ¿no? Como en casi todo.
Pero qué bonita suena, ¿eh? Mira,
pero
mira.
Suena estupendo. De pequeño, en mi época, se regalaban muchas armónicas, ¿sí?, a los niños, ¿eh? Tambor y armónica. Yo tuve los dos instrumentos, tambor y armónica. Todavía sigo conservando.
El tambor es un peligro, cuidado para los niños.
Armónicas, pero el tambor es que te da una fuerza vital increíble para un crío.
Pero un dolor de cabeza a los padres.
Amiga, para eso uno es padre, para tener dolor de cabeza con sus hijos, sino que no los tenga. Bueno, vámonos a otro 6 de mayo de 1968, que nacía en Francia Leticia Sadier. ¿Quién es esta chica? Cantante y teclista de Stereolab. finales de los años 80, Leticia conoció al inglés Tim Gain cuando actuaba con su antiguo grupo, un grupo que se llama McCarthy. Leticia se enamora de Tim, deja su Francia natal, por el amor uno hace cualquier cosa, y se va a Londres, no solo a estar compartiendo su vida con Tim, sino también para intentar hacer una carrera musical. Canta en el último LP de McCarthy y tras la desaparición de este grupo, los dos bien enamorados fundan Stereolab. Fue la vocalista de la banda al lado de la australiana Mary Hansen hasta que esta falleció en un accidente de circulación en el año 2002. Ella destacaba en Stereolab por sus letras, las cuales tocan temas sociopolíticos influenciadas por el marxismo y también el surrealismo. En el año 2003 edita con su otro proyecto paralelo, Monate, su primer LP. Alterna las dos bandas, pero en Monate hace, además de la música, las letras y es la guitarrista principal del grupo. Leticia Sadier al frente de Stereolab. Volvemos al mundo del blues. El 6 de mayo de 1939 nacía en Duncan, en Mississippi, el guitarrista Eddie C. Campbell. Los grandes bluesmen se crió en Chicago, donde tocó con los grandes del género Muddy Waters, Little Walter, Magic Sam o Howlin' Wolf. Fueron sus padres quienes le acercaron a la música. Su madre, sobre todo, le compró su primera guitarra cuando solo tenía 8 años y además un día lo trincó, se lo llevó a un club para que viese tocar a Muddy Waters, ¿no? Eso es una madre, ¿no? Lo cogió de la mano y se lo llevó a ver a Muddy Waters. No es más, le presentó a gran Muddy Waters.
Bueno, todavía más.
Intérprete versátil, en 1963 se convirtió en el director de la banda de Jimmy Reed. Poco después comienza con Coco Taylor, quien lo recomienda a Willie Dixon. En los años 80 se viene aquí a Europa, donde estuvo muchos años, 12 años, hasta que regresó a Chicago en 1992 porque quería que su hijo naciese en los Estados Unidos. El pasado mes de febrero sufrió una apoplejía y un ataque al corazón mientras estaba de gira por Alemania. Antes había pasado por aquí, por España, actuando con un grupo español que se llama Los Gatos Bizcos, ¿no? Y la mujer de Eddie Campbell está haciendo conciertos y reuniones para poder mitigar la enfermedad de su marido, ya que allí en Estados Unidos ya sabes que si no tienes dinero,
te mueres.
Chungo.
Directamente.
Es una pena, pero siempre la pregunta es la misma, porque estos grandes genios de la música tienen que acabar de la forma que lo hacen, ¿no? Algo falla. Yo creo que deberían tener un retiro, ¿no?, o un seguro para estas historias, ¿no?, o por lo menos el reconocimiento a toda una vida trabajada y lo que han aportado esta gente a Estados Unidos, a América, porque el blues evidentemente nace allí, sí. Y gran parte de todos estos conocimientos musicales se deben a gente como Eddie Campbell, y el mundo entero reconoce la labor de estos grandes bluesmen, pero parece que en su país de origen, aunque los tratan bien a los músicos, no los tratan como yo me imagino que deberían tratarlos, ¿no?
Sí, lo que pasa es un problema no solo de los músicos, efectivamente es un problema de,
sí,
de
un
organización.
Socioeconómico y político, ¿no?
De seguridad social, diríamos,
sí,
que allí no
exacto.
Existe, y que por lo tanto, cuando tienes una enfermedad o tienes dinero para pagar los medicamentos y las habitaciones de esos hospitales en los que necesitas estar, o
cuesta mucho dinero. No es la primera vez que nos llegan cartas desde Estados Unidos,
sí,
pidiéndonos ayuda, pues porque algunos músicos que incluso han pasado por aquí, por nuestro país, músicos jóvenes, ¿no?, tienen cualquier enfermedad o cualquier problema y hay que hacer festivales benéficos para que esta gente pueda salir del atolladero, porque evidentemente estos nos han dado mucha música, lo cual yo le agradeceré durante toda mi vida, ¿no?
Sí.
Y el 6 de mayo de 1945 nacía en Michigan Bob Seger. Formó su propio grupo, se llamaban The Decibels, y en el año 64 entró como teclista en una banda que se llamaban The Omens. Con ellos editó en 1966 su primer disco, The Ballad of the Yellow Beret. La canción fue un éxito. Luego montaría The Last Heart con gente de Los Omens. Seger alcanzó estatus de estrella a mediados de los años 70 y su fama se extendió durante los 80 con la Silver Bullet Band. Against the Wind le dio a conocer en España esta canción. Ahí colaboran sus amigos Los Eagles y el Dr. John, ¿no? Elvis, Chuck Berry, el Rhythm and Blues y la Tan La Motown han sido siempre sus referencias. Su trayectoria abarca ya 5 décadas y su último disco, TBA, lo editó en el año 2011. Este es Bob Seger. Esta fue la canción que le hizo famoso aquí en nuestro país, pero su pasado y su currículum evidentemente es una auténtica exageración, ¿no? Ha colaborado con grandes músicos y Bruce Springsteen siempre ha hablado maravillas del bueno de Bob Seger. Sus primeros trabajos, tanto con los Decibels o con los Omens, son realmente extraordinarios y su carrera en solitario ha significado mucho en la música. Fantástico y fenomenal intérprete, y sus actuaciones en directo haciendo música soul es para ponerle a uno la piel de gallina, ¿no? Yo tengo algún que otro disco en directo del bueno de Bob Seger interpretando éxitos de la Tan La Motown y son realmente excitantes.
Es que es verdad que este tipo de música, el blues, llega mucho.
Sí, yo siempre lo pongo muy cercano al flamenco, fíjate. Uh-huh. Para mí el blues y el flamenco son dos maneras de comunicación muy parecidos, con un paralelismo impresionante e interpretado por gente que tienen alma y corazón, ¿no? Como son nuestros amigos los grandes gitanos del flamenco y nuestros amigos los grandes negros del mundo del blues, ¿no? No cualquiera puede hacer blues y flamenco, ni mucho menos. Hay que tener algo
sangre,
¿no? Sí, un poquito de raza para hacer estas cosas, ¿no?
Si no puedes cantar, pero puede que no transmitas nada.
Exacto. Puedes cantar muy bien, pero de hecho hay algunos cantantes clásicos que cuando se ponen a interpretar canciones modernas, pues la verdad, horrible, ¿no? Horrible. No quiero dar ningún nombre, pero...
No. Pero todos nos podemos hacer una idea.
Horrible.
Y podemos tener a alguien en nuestra cabeza y en nuestra mente. Manolo, ¿a la una más?
A la una vendré. Además, con una actuación que hay esta noche en Madrid, fabulosa, ¿no? Eric Pardon, el antiguo líder de Los Animals, una de las bandas imprescindibles de la música de los años 60, estará actuando aquí en Madrid presentando su último disco.
Bueno, pues hablaremos de ello, que además me gusta a mí esto de que haya conciertos los lunes, porque da subidón para el comienzo de semana.
Y en el Teatro Lara, además.
La Bombonera, todavía mejor.
La Bombonera.
Te veo en un ratito.
Hasta luego.
Gracias, Manolo, hasta ahora.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana, la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer. 8 de mayo. Colabora.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Diríamos aquello de bajamos la voz porque os tenemos que contar un secreto. O para ser sinceros, elevamos la voz y gritamos a los cuatro vientos que tenemos en nuestras manos toda una guía secreta de Madrid, dedicada especialmente a nosotras, a las mujeres, y con cantidad de planes de todo tipo para los días de trabajo, para los de ocio, para el día, para la noche, para salir de casa o para quedarse. Vayamos apuntando una web, www.madrid-confidencial.com, y quedémonos con el plan madrilicioso que más nos guste y que nos va a llegar dos veces por semana directamente a nuestro mail. Sabremos así si queremos apuntarnos o no a descubrir un café jardín escondido en el fondo de un parking, practicar yoga en una azotea, quedar para una cena clandestina. ¿Cómo suena todo lo que os estamos contando? Vamos a saludar a Chloe Puello, que es una de las creadoras de este Madrid Confidencial. Muy buenos días, Chloe, bienvenida.
Muchas gracias, hola, ¿qué tal?
Esto de las cenas clandestinas, que parece ser que está muy de moda, ¿no? En otros lugares, como por ejemplo Londres.
Sí, la verdad es que está arrasando en Londres, en Nueva York, y en Madrid hay algunas, y nosotras se lo contamos a nuestros lectores.
Pero esto suena como muy a no sé dónde voy a ir, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a cenar, no sé ni siquiera cómo llegar.
No sé cómo llegar hasta que el día mismo me mandan un email y me dan los detalles solamente de cómo llegar. Lo demás no lo sé. Hasta que no llego al lugar no sé ni lo que como, ni quiénes son los otros comensales, ni a casa de quién voy. Y eso es el elemento sorpresa, es lo divertido, ¿no?, del plan.
Y esto lo encontramos en esa web que habéis creado, y que cuéntame un poquito cómo surge.
Pues surge un poco de casualidad, la verdad.
¿Sí?
Yo estaba trabajando en París por aquel entonces, a finales del año 2010, principios del 2011, y me mandaron a Madrid para trabajar 6 meses en un caso. Yo era abogado. ¿Sí? Y llego a Madrid después de vivir 12 años en el extranjero y me doy cuenta de que no sabía dónde ir, no sabía qué planes chulos hacer, no había ninguna persona que conociera que me diera recomendaciones buenas. Entonces me puse a buscar un poco en la web y no encontraba guías de ocio exhaustivas, etcétera, pero ninguna que me diera la recomendación buena de verdad que estaba buscando, ¿no? Y entonces me reencontré con una antigua compañera de trabajo y del colegio. Uh-huh. y nos, que ella conoce muy bien Madrid, que me daba esas recomendaciones, y dijimos: oye, ¿por qué las recomendaciones que me das no las mandamos a más gente, que igual le interesa? Y así surgió un poco.
O sea, que sois en definitiva ese amigo, esa amiga que es verdad que todos queremos tener, porque es el que se sabe todos los lugares de moda, dónde están las cosas que están bien, dónde están las cosas además que a lo mejor hacen un precio más económico. Sois ese amigo.
Exacto, eso es lo que queremos ser, ese amigo o esa amiga, más bien, porque la página va más dirigida a mujeres, que te da la recomendación que estás buscando, el planazo, eso es lo que queremos ser.
Oye, nos hemos reído también con el vídeo que habéis grabado con los taxistas. Lo hemos escuchado,
sí, bueno,
esta mañana.
Muy bien, hemos hecho varios vídeos, uno de los taxistas, otro de... Estamos empezando una serie del Homo Madrilens, hemos grabado un primer capítulo con el pijo y vamos a grabar otros con el modernillo, el normal, etcétera. ¿Por qué? Porque nos parece que en la web queremos dar planes insólitos, planes útiles, asequibles, pero también a veces se nos ocurren ideas peregrinas que muestran un poco Madrid, para conocer un poco Madrid por detrás, ¿no? Lo que se cuece por detrás. Y hace parte, estas series de Homo Madrilens hacen parte de ellas.
Eso está bien, habrá que seguir al Homo Madrilens, porque seguro que va a dar mucho que hablar, al igual que algo que me ha llamado a mí la atención una vez que entras en la web, lo de los hombres malos, lo de queréis ver sufrir a un hombre, lo de contarnos una historia, aquí en el fondo hay un poquito de maldad en el asunto. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esto de dibujar, de ilustrar tres historias? Eso sí, tienen que ser las más truculentas de los lectores de Madrid Confidencial.
Sí, bueno, eso es un plan que ya pasó. Entonces, te cuento un poquito. Sí. La gente, ¿cómo funciona Madrid Confidencial? La gente se apunta en la página web, es gratis apuntarse, y se apuntan a la newsletter, como has dicho, y reciben dos veces por semana un email con el plan madridicioso. Entonces, a veces son direcciones secretas, a veces son también una página web que nos parece interesante o divertida. Y esta es una página web que se llama Muerte a los Hombres Malos. Entonces, hemos tenido bastantes comentarios negativos de hombres que nos decían, no, qué horror, estáis promoviendo la violencia de género, etcétera. La verdad es que cuando te metes en la página de esta es una ilustración de Barcelona y una copy de Barcelona, que se les ocurrió, pues, ilustrar los pequeños defectos de los que nos reímos todas, de los novios, los maridos, por ejemplo, que nunca quieren preguntar la dirección cuando estás perdido. Es verdad que pasa. O cuando van a deporte para mirar, se apuntan a clases de aeróbic, son los únicos hombres en clases de aeróbic de todo mujeres. Entonces, es una página bastante divertida cuando te metes. Yo entiendo que el título es un poco, da así un poco de miedo, pero una vez que te metes te ríes bastante.
Claro, que en definitiva es de lo que se trata, de pasar un rato entretenido, de encontrar esos planes, y que además dividís en Restobar, pequeños placeres, moda, regalos, deco, belleza, cultura, media naranja, tenemos hasta secretos capitales. Estoy leyendo lo que va apareciendo en la página web, una página web que no hace nada más que ir ampliándose con esos planes madriliciosos, que ¿cómo llegáis a ellos? Porque tenéis que estar en un constante busca, busca, busca.
Buscamos y rebuscamos, la verdad, sí. Estamos bastante bien organizadas, porque ya llevamos un año, quieras que no, y nos leen 13.000 personas ya. Ay. Están apuntadas a la web, sí. Entonces, hacemos varias maneras. Lo que más utilizamos es recorrer andando las calles de Madrid y mirando los telefonillos, metiéndonos en obras, cuando un sitio está en obras, preguntando lo que va a pasar, y así nos enteramos de muchas cosas antes de la mayoría de la gente. Y luego, pues, como nos lee mucha gente nos manda cosas que no son las agencias de comunicación, no son notas de prensa, sino cosas que la gente ve y planazos que quieren compartir con nosotras. Entonces, así tenemos un sistema montado que nos enteramos de todos los planes chulos de la ciudad.
¿Y qué ha hecho hasta que os hagáis con, bueno, pues el premio Gestiona Madrid Emprende en su primera edición?
Sí, el premio en la categoría de originalidad empresarial, porque fue a finales del año pasado y nos hizo muchísima ilusión porque reconocieron nuestra labor de fomento al pequeño comercio local y conseguir montar una empresa difundiendo planes chulos, pues les parecía bastante original. Así que sí, ganamos ese premio.
Pues enhorabuena desde luego por ese premio. Nos ha gustado esta página web que tiene hasta el modo escape para que no te pillen si le estás echando un vistacito en el trabajo. Viene el jefe, te preguntan, tú cliqueas y nada, que nadie se va a enterar de que estabas echando un vistacito a qué hacer a lo mejor en el día de hoy, porque nos aparece un bonito gráfico con el desglose de ventas de un año cualquiera, en el cual nuestro jefe se va a pensar que efectivamente estamos trabajando en ello sin pausa y sin ningún tipo de descanso. Que eso también está, desde luego, muy divertido y es ese toque, ¿no?, de originalidad del que estamos hablando. Chloe Puello, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Recuerdo esa página web, www.madrid-confidencial.com, que nos podemos suscribir, que es gratuito y que nos van llegando esos mails, esos correos con esos planes madriliciosos, aptos sobre todo para chicas. Es una página web dirigida a chicas que quieran encontrar los secretos más ocultos de este Madrid en el que vivimos. Noticias, después seguimos.